Sin duda, el viaje hacia descubrirme a mí mismo ha sido un proceso donde no solo he reencontrado partes de mí que creía que ya no existían, sino que me ha acercado mucho más a aquellas personas que me rodean y que amo. El Eneagrama ha sido una herramienta que me ha ayudado a desarrollar mucho de mi potencial y me ha llevado a experimentar cosas que quizá no me había atrevido a hacer. Y es por eso que Soy Mi Tipo, tanto el perfil como el podcast, es para mí es como un taller de creación, de expresión e inspiración. Y algo que temo, sin caer en el miedo absurdo, es que pueda volverse un canal de estereotipos y pueda malinterpretarse lo increíble que es una herramienta como el Eneagrama. Y peor aún, que nos lleve a pensar que el objetivo es ser un número o no llevarnos a la libertad de ser. Así que quiero compartir el día de hoy algunos conceptos e ideas que a mí me han ayudado a seguir profundizando a través del Eneagrama en quién soy. Así que vamos a ver a dónde nos lleva. Bienvenidos a Soy Mi Tipo, el podcast. Somos más que un número. Somos más que una personalidad. Somos seres complejos. Seres con una esencia única. Buscando el mejor camino en esta realidad. Y creo que ese camino empieza en mí, en ti, en cada uno. El Eneagrama es un buen mapa para iniciar el viaje. Bienvenido a Soy Mi Tipo, el podcast. Algo que he entendido es que el ego es esa parte que nos permite sobrevivir en el mundo. Por lo tanto, el ego no es malo. Es esa partecita que nos salva de brincar hacia una fogata y dejarnos consumir por el fuego, o saltar por un risco sin paracaídas solo por las ganas de experimentar qué se siente volar. El ego está diseñado para darnos un sentido del yo, de la existencia y diferenciarnos del todo. Pero además del ego hay otra cosa que tenemos, y es una habilidad para crear soluciones, para crear alimento para nosotros mismos, para crear herramientas y poder trabajar, para crear arte y también para crear vida. Sin embargo, tanto el ego como esa habilidad creativa son manejadas, por así decir, por una parte de nuestro cerebro, la cual se mantiene constantemente activa, aprendiendo y resolviendo y respondiendo ante los estímulos del universo. Esa parte es la encargada de crear las ideas y de obtener las programaciones necesarias para dirigir nuestra vida. Es como el capitán que va manejando el barco y decide hacia dónde se va a dirigir. El problema es que estas programaciones, que muchas veces conocemos y algunos autores describen como mensajes o heridas de la infancia, son inspiradas por temores, por miedos, los cuales se crean en mecanismos de supervivencia y que a su vez desarrollan necesidades básicas. Esas necesidades que creemos que si no podemos cubrir, entonces no vamos a poder subsistir. Y cuando no somos conscientes de ello, es ahí donde el ego, que es algo bueno, como ya dijimos, ahora se puede volver egoísmo. Pues todo se trata de mí, todo se trata sobre cubrir esas necesidades y todo está dirigido a través del miedo. Y por lo tanto, la habilidad creativa solo se enfoca en crear para satisfacer y seguir alimentando esa necesidad que a la vez alimenta ese temor y ese miedo. Todo esto concluye en una serie de características, estados de humor y finalmente hábitos que van formando lo que conocemos como personalidad, con los cuales nos identificamos y de algún modo van creando nuestro destino y las decisiones que tomamos. Regularmente, esto último, la personalidad, es aquello con lo que nos identificamos, es todo lo que sabemos de nosotros, aquellas cosas externas, las emociones superficiales que nos hacen ser nosotros, las decisiones e interacciones del día en día, sin importarnos mucho qué hay detrás de ellas. Se me hace tan interesante cómo un solo pensamiento, una idea, puede generar todas estas cosas, puede crear un universo entero, al cual quizá nos podríamos estar aferrando y quizá nos limitan a vivir la vida que tanto estamos deseando. Y si un solo pensamiento es capaz de hacer todo esto, ¿cuánto más no un solo pensamiento también podría hacer que nuestra vida sea completamente distinta? Poder llegar a hacer todo lo que hemos deseado y soñado ser. Y además, liberarnos y arrancar de raíz esos miedos y temores que tanto hemos estado cargando. Pero para llegar a la raíz debemos indagar, buscar y encontrar. De algún modo ver con luz divina y con una lupa de conocimiento todas esas ideas que nos han formado y nos han limitado para ahora poder paso a paso ir restaurando ese viejo software y reprogramar nuevas y mejores pensamientos para nuestro ser. Si lo piensas por un momento, todas estas características y eso que llamas personalidad no es realmente quién eres tú, no es realmente quién somos nosotros. Es simplemente una imagen y un reflejo de todos esos pensamientos e ideas que nos han ido formando a lo largo de nuestra vida. Entonces, la pregunta es, ¿quién somos? Y yo creo que somos todo lo que decidamos ser y crear dentro de nosotros. Y no hablo de que si me dedico a ser médico, de repente ahora, porque se me antojó, quiero ser arquitecto de la noche a la mañana. No hablo de eso precisamente. Pero pienso, ¿qué es lo que te lleva a ser médico? ¿Qué movió tu interés a estudiar por años una carrera o hacer cualquier cosa? ¿O por qué abandonaste la idea quizá de ser un gran músico o ser un beisbolista? ¿Qué es aquello que te movió? ¿Cuál fue la idea que te llevó hasta este punto? Quizás sí, eres un ser que desea sanar y curar generosamente, cuidar y procurar el bienestar de otros, poniendo en función esa parte creativa de tu ser para sanar a otros. O quizá solo es una tradición familiar, la carrera mejor pagada o lo que en ese momento estaba mejor para tus circunstancias y tu contexto. ¿Qué sé yo? Pero lo importante es pensarlo. ¿Qué es lo que motivó todas estas situaciones? Yo soy de los que cree que el título y la bata no hacen al médico. Simplemente lo acreditan, pero no lo hacen ser quien es. ¿Tiene sentido para ti? De igual forma, con cualquier cosa que nos identifiquemos, debemos pensar por qué. ¿Qué es lo que me mueve? Y es ahí donde entra el eneagrama. Y es a lo que nos ayuda a encontrar un camino hacia esa raíz. Y si queremos, también nos permite aplicar mejor las soluciones hacia esos pensamientos y a esa renovación de nuestra mente. Quizás te parezca un poquito desolador el ver que la mayoría de nuestras ideas están basadas en miedos, pero hay una esperanza, y es que el reconocerlo y traerlos de frente hacia una luz, hacia el amor, hacia lo divino, soltar esos miedos a través del proceso de sanar y depurar, sustituyendo de alguna forma esos pensamientos con nuevos valores y virtudes que ya están dentro de nosotros, es que llegamos a la luz. Y el eneagrama solamente expone un panorama posible con el cual podemos identificarnos. Es como ver una película cuyo protagonista nos parece muy familiar, tanto que parece que está inspirado en nosotros mismos. Sí, podemos identificarnos, pero no es quien somos, solamente es un reflejo. Y luego sucede que empezamos como que a proyectarnos en este personaje y de algún modo esperamos que pueda resolver aspectos de su vida de formas que nosotros lo resolveríamos, o nos inspira y esperamos que nos inspire a resolver cosas de nuestra vida así como ellos la resolvieron. Y muchas veces nos decepcionamos por el final y nos gustaría reescribir lo que sucede con este personaje porque no nos sentimos satisfechos con lo que ha sucedido. Pero la buena noticia es que sí podemos reescribir nuestra propia historia y los pensamientos que hemos creado y que hemos seguido. Ya sea que elijas hacerlo desde una perspectiva mucho más espiritual, desde algo más psicológico y científico, lo importante es poder llevar a cabo ese proceso. Yo te recomiendo que lo hagas desde ambas perspectivas. Una no está peleada con la otra, y al contrario, nos hace mucho más completos como seres. Y es por eso mismo que el eneagrama nos señala no solamente los defectos y fijaciones de cada tipo, sino también esas virtudes de raíz. Esas virtudes que se reflejan en nuestra capacidad creativa para hacer un regalo para el mundo. ¿Lo recuerdan? El ego y la creatividad. Cuando podemos ver las virtudes y reprogramamos nuestros pensamientos con pensamientos mucho más altos, el ego ahora deja de ser egoísta y ese sentido en favor del yo se vuelve un sentido en favor de nosotros, de todos. Y la parte creativa responde a esto y resplandece en favor de todos. Así que quiero terminar esto dándote algunas ideas según cada eneatipo. Mostrarte aquella caja que hemos formado y por otro lado quiero mostrarte la virtud, la parte que mueve ese impulso creativo, para así quizá empezar a ver con nuevos ojos quiénes somos en realidad. Tipo 1. No eres un reformador perfeccionista. Tú eres paciencia, eres serenidad. Tipo 2. No eres un ayudador necesitado. Tú eres humildad, eres amor. Tipo 3. No eres un triunfador pretencioso. Tú eres autenticidad. Tipo 4. No eres un romántico temperamental. Eres ecuanimidad, eres balance. Tipo 5. No eres un investigador reservado. Tú eres generosidad, eres sabiduría. Tipo 6. No eres un leal inseguro. Tú eres valentía y eres constancia. Tipo 7. No eres un entusiasta sin límites. Eres moderación, eres ánimo. Tipo 8. No eres un desafiador indomable. Tú eres compasión. Eres esa inocencia. Tipo 9. No eres un pacificador indolente. Tú eres diligencia. Eres acción en los momentos que más se necesita. Y ahora que sabes esto, solo reconócete, reinvéntate. Comienza a soltar el miedo y la personalidad que tanto has exaltado en ti. Y ahora crea. Crea desde esta perspectiva de virtud y de libertad. En próximos episodios estaremos analizando más a profundidad esto de las virtudes. Y muy pronto estaré iniciando una serie que sé que va a ser muy interesante y te va a inspirar mucho para poder conectar y conocerte con el Eneagrama. Gracias por escucharme. Mi nombre es Rubén Bravo y soy mi tipo.